Hablábamos recién, y muchas veces decíamos, ¿qué tienen en común casi todos? Yo te diría todos los miembros de la primera Junta de Gobierno, menos uno, yo creo que menos Ascuénaga. ¿Qué tienen en común Domingo Faustino Sarmiento con José San Martín? ¿Qué pueden tener en común Mitre y Urquiza? ¿Qué pueden tener en común tantos hombres que uno ha conocido a lo largo de la historia? Muchas de las calles de Buenos Aires tienen esos nombres, de distintas procedencias, de distintos quehaceres, de distintas ideologías, pero con algunos valores que muchas veces representan la fraternidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, algo que durante mucho tiempo, y yo creo que todavía hoy, tiene algo, un halo de misterio, ¿no? Pero que sin embargo yo veo que en los últimos tiempos hay como una apertura mayor, un acercamiento, un conocimiento, que me parece que es el conocimiento, una de las palabras clave de, a la hora de identificar o de ubicar cierta identidad en un mundo casi desconocido para la mayoría, y por eso vamos a hablar con Jorge Ferronato, que es secretario de Asuntos Institucionales de la Gran Logia Argentina. Y cuando estamos hablando de Gran Logia, estamos hablando de la masonería, insisto, algo que uno intuye o conoce o prejuzga muchas veces como desconocido, como que hay por ahí algo oculto, y reitero, en los últimos tiempos hay como una puerta abierta, un conocimiento a nivel sociedad muy importante, y descubrir también la importancia que ha tenido desde sus orígenes a lo largo de nuestra historia. Así que Jorge, muchísimas gracias por sumarte a esta conversación en Radio Nacional. Aquí estamos con todo el equipo de Corol en el aire. Mi nombre es Adrián Corol, bienvenido a la mesa.
Muchas gracias. Qué presentación, Adrián.
Es lo que siento,
te agradezco profundamente.
No, por favor, es lo que siento, y me parece que yo soy de los que se ha criado escuchando que era una cosa desconocida, oscura, entonces tenía toda esa sensación, y de repente cuando empiezo a ver que José de San Martín, que los miembros de la Junta, o sea, sin hacer ya nombres propios, que hay ciertos valores en común que tienen, digo, qué bueno es poder darlo a conocer y contarlo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad el pensamiento masónico se fortalece en el siglo XVIII, en pleno iluminismo francés, ¿no? Aquellos que luchaban por la razón en contra del fetichismo, en contra de lo sobrenatural, planteaban que la ciencia y el conocimiento científico tenían que tener un lugar.
Sí, señor.
Y ahí surgieron filósofos, además de científicos, además de D'Alembert y de Danton, esos seres deliciosos de la enciclopedia que lograron poner por abecedario todos los conocimientos prácticos que había, que biológicos, físicos, matemáticos, que había acumulado el desarrollo humano. Además de ellos estaban los filósofos.
Bueno, Kant, estoy pensando en Kant, por ejemplo.
Kant. Sí. Sapere aude, ¿eh? Aprender a saber o querer saber, aprende a saber, sí, sapere aude, claro. Kant, Immanuel Kant, pero también John Locke, en Inglaterra,
claro.
También Adam Smith con su famoso trabajo La riqueza de las naciones. Pero en Francia y en Ginebra surgieron dos pilares muy importantes que van a influir directamente en la Revolución de Mayo y en los revolucionarios de Mayo. Uno, Juan Jacobo Rousseau,
sí, señor,
que había escrito el famoso contrato social. No. Él explica claramente que son pamplinas eso de que la soberanía la ha otorgado Dios y que eso es hereditario por los tiempos de los tiempos. Él va a decir que es exactamente al revés. La soberanía recae en el pueblo llano, y el pueblo llano es el que otorga soberanía a los gobernantes, no Dios. Sí, sí. Esto que parece una geometría de frases significa una ruptura con mil años de historia.
Totalmente.
Porque estamos en una Europa de monarquías absolutas. Y la palabra absoluta quiere decir absoluto, donde los monarcas eran dueño y señor de las personas físicas, dueño y señor de sus propiedades, y a voluntad de él se ejercía esas monarquías absolutas.
Claro,
pensando... Esas monarquías absolutas, sí, que no permitían ciudadanos, permitían súbditos. Entonces, lo que hace Rousseau es dar vuelta la ecuación y plantear por primera vez que hace falta un nuevo contrato social, que el viejo Toto.
Sí.
Y eso demostró 10 años después en la Bastilla la revolución, la más revolucionaria de todas las revoluciones, que fue la Revolución Francesa.
Exactamente.
¿No? Pero mire qué curioso. Nuestro querido Manuel Belgrano, ese generalito improvisado, que casi no sabía andar a caballo, pero que era un intelectual de primera nota y un hombre con una voluntad inquebrantable y un patriota extraordinario, tal vez uno de los pilares más importantes de la argentinidad, estaba estudiando los acontecimientos, esto que yo le cuento, estaba estudiando en Salamanca, estaba estudiando en Oviedo, estaba estudiando en España su bachillerato en leyes, y se recibió con honores a los 19 años. En el momento ese se están produciendo los hechos de la guillotina, se están produciendo la toma de la Bastilla, se están produciendo los hechos revolucionarios que van a cambiar la historia de Francia, la historia de Europa y la historia de América.
Muy interesante, muy interesante.
Ese Belgrano le escribe al Papa, un sudamericano, jovencísimo, le escribe al Papa pidiéndole autorización para leer los libros prohibidos.
Ajá.
¿Y cuáles son los libros prohibidos? ¿No eran libros de sexo, o libros de sodomía, o libros maléficos?
No.
Eran Montesquieu, del espíritu de las leyes,
claro,
que le decía que el poder absoluto corrompe absolutamente, como luego lo afirmaría Lord Acton. Era el contrato social de Rousseau, era Adam Smith que le decía la riqueza de las naciones en contra del monopolio que ejercían las monarquías con el comercio. Esos eran los libros prohibidos, y esos libros accedió, con permiso del Papa a perpetuidad, nuestro Manuel Belgrano, que se transformó en un teórico, en un hombre con ideas absolutamente revolucionarias.
No.
Teniendo 23 años, discúlpeme si
No, porque es apasionante, pero... es apasionante la historia, y además, como decíamos al principio, para poder entender, las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, la gesta de José San Martín, la 1420 de Domingo Sarmiento, Faustino Sarmiento,
todo,
o sea,
tiene todo que ver
está
con todo.
Exactamente.
Todo tiene que ver con todo. No se producen de casualidad las cosas. No se producen. Bueno, la hago pronto porque Belgrano merece todo, 5 programas. Belgrano es una cosa extraordinaria.
Vamos a hablar de, igual, Jorge, aprovecho este centro, sí, por utilizar una palabra futbolística, aprovecho este centro, como el 20 de junio está próximo, al margen de esta conversación, nos encantaría, si usted está de acuerdo, más cerca del 20 de junio, hacer centralmente una conversación sobre don Manuel Belgrano, si le parece.
Sí, me encantaría, por supuesto.
Porque nos apasiona y estamos de acuerdo.
Pero no hay otro argentino, no hay, San Martín, son los dos pilares, pero después no hay otro argentino como Manuel Belgrano.
Y discúlpeme, ¿no? San Martín, vamos a volver sobre Belgrano, San Martín, sí, abraza lo que tiene, o se vincula con la masonería en Cádiz.
Se vincula con la masonería en Cádiz por un tema de supervivencia.
Ajá. Ah, no sabía.
Se vincula con la masonería en Cádiz y luego acá crea él mismo la masonería operativa, ¿no? La operativa, que es la Logia Lautaro.
Claro.
Y después, en el Cuyo, va a crear otra logia operativa para el cruce de los Andes. Y después en Chile. Era una práctica. La masonería era una técnica porque se jugaban la vida.
Claro.
No era lo que estaban haciendo. Era terriblemente delicado. Las monarquías absolutas no lo perdonan eso. Eso se condenaba a muerte, a la hoguera o al fusilamiento. Tenían que ser secretos. Tenían que utilizar técnicas que solamente la masonería conoce para que esos secretos no se divulguen. Y los secretos no eran otros que las ideas de libertad. tanto Belgrano como San Martín, lo que los obsesionaba era la libertad. La libertad. Bueno,
San Martín, sigamos por ahí. Sí,
San
sí,
Martín,
sí.
Usted sabe que San Martín no nació en la República Argentina. Y que Belgrano tampoco nació en la República Argentina.
No era Argentina, el territorio no era Argentina.
Claro, pero tampoco era el virreinato del Río de la Plata.
No.
Belgrano nació antes, o sea que Belgrano nació en el virreinato del Perú.
Del Alto Perú.
Del Perú, del, no del Alto
ni
Perú.
Ni siquiera del Alto, del Perú. Porque...
Del Perú, ajá. El Alto del Perú que pertenecía a Buenos Aires.
Bien.
Y San Martín ya nació en el virreinato del Río de la Plata. Pero ninguno de los dos tenía el concepto de argentinidad. Ellos lo crearon.
Qué interesante.
Ellos lo crearon. La palabra Argentina, ese nombre precioso que tiene nuestra nación, que no hace referencia a un conquistador, ni a un lugar de Europa, ni a una ciudad, sino que hace referencia a un metal noble,
Argentum,
que es la plata. Argentum. Eso surge de la imaginación de unas leyendas que se hacían en el Orinoco, en el río Orinoco, en el norte de Brasil, allí por la zona de Venezuela, hacia el 1540, 1550, que siguiendo las costas hacia el sur, había un estuario gigantesco con un río gigantesco que los conducía remontándolo hacia el norte, los mandaba a una gigantesca montaña de plata. En uno de esos barcos venía un sacerdote poeta, llamado Del Barco Centenera. Hay una calle en Primera Junta, en Caballito, que lo recuerda.
Sí, señor.
Del Barco Centenera. Este Del Barco Centenera escribió, medita, que esos buques precarios recorrían la costa de Quilmes, la costa luego de la isla Martín García, y él escribía la zoología, la biología, escribía los pastos, escribía los sauces, escribía los indios que se aparecían para ver esas carabelas, esas moles que navegaban, que les llamaba mucho la atención. Él describió todo eso. Y a esta tierra, que anteriormente lo habían llamado Mar Dulce, Solís, Del Barco Centenera le pone Terra Argentum. Terra Argentum. Y ahí empieza a llamarse la tierra de los argentinos. Alrededor del 1600. Por un error geográfico, porque ellos buscaban la montaña de plata, digamos, buscaban ser ricos. Y siguieron remontando y llegaron a Asunción de Paraguay, donde no hay plata ni montaña.
Claro.
Pero la montaña existía, pero estaba a 1500 kilómetros al noroeste, al noroeste.
Sí, al oeste.
Potosí. Sí. Esa es la montaña de plata que después va a tener una injerencia decisiva en el reinato del Río de la Plata. Pero se equivocaron. Por esa leyenda, siguiendo esa leyenda, se equivocó. El nombre que tenemos es precioso.
¿Y qué le parece?
Volviendo a San Martín. San Martín deja todo. Deja a sus hermanos, a sus padres, deja su carrera militar y se embarca. Se embarca para su tierra, lo que él considera su tierra, hacia Buenos Aires. Previamente no se podía venir directamente a Buenos Aires, había que pasar por Londres. No se olvide que España estaba invadida por Napoleón y había una guerra entre los realistas, a la cual San Martín combatió y con honores, y ahí ascendió a teniente coronel. Tenía que pasar por Londres, donde estuvo tres meses San Martín, y ahí conoció a Miranda, un venezolano delicioso, un hombre que fue un precursor de la emancipación, y ahí también conoció la logia de Miranda. Ajá. La logia de Miranda, que él se reunía con americanos de todos los lados de Sudamérica. Ahí también estaba Andrés Bello, ese venezolano, ese poeta y novelista venezolano, extraordinario.
Sí.
Y San Martín ahí los conoce y empieza a tener nociones de lo que es la logia operativa en América para luchar por la libertad.
Uh-huh.
Viene acá y se da cuenta que está todo mal. Que está todo mal. El primer triunvirato estaba manejado por Rivadavia, el secretario, y ese primer triunvirato manejado por Rivadavia quería hacer un protectorado inglés con alguien que había venido con él, Alviar,
claro,
en el barco. Y San Martín va a formar su propia logia con los Rodríguez Peña, que es la, digamos, la logia Independencia,
la logia Independencia
y la logia San Juan de Jerusalén. Una se forma en 1795 precariamente, con Julián Álvarez como venerable maestro, y la de San Juan de Jerusalén en 1804 con Belgrano adentro de esa logia. Ahí se forman las logias que empezaban a ser operativas, y el primer paso que hacen es a pedirle al primer triunvirato que renuncie.
Claro, claro.
Y surge el segundo triunvirato. Ahí San Martín es tomado en cuenta y se le da la misión de ir a defender las costas del Paraná, porque no se olviden que Buenos Aires hizo la Revolución de Mayo en 1810, pero no la hizo solamente Buenos Aires. Buenos Aires, México, Venezuela, Colombia, lo que ahora es Colombia, habían hecho sus procesos revolucionarios también. Sí. Pero la monarquía absoluta, en 1815, ya estamos hablando en el 15, sí, en 1815, está recuperada en todos lados, claro, inclusive en España.
Sí, por eso. Por eso tengo que llegar al 16, ¿no? Por eso tengo que llegar. Por eso tenemos que llegar al 16.
Por eso tenemos que llegar al 16, exactamente. Muchos historiadores dicen que la Revolución de Mayo no fue revolución porque no declaró independencia. No se podía declarar independencia. Fue todo un proceso. Pero le quiero contar que España tenía toda su flota del Atlántico, la tenía en Montevideo. Exacto. Había recuperado la plaza de Montevideo en 1812. Y San Martín va a San Lorenzo y es el primer combate por la libertad de Argentina, que se hace en tierra argentina. El combate de San Lorenzo.
Exactamente.
Que es emblemático.
Sí,
además tiene una canción preciosa.
Divina.
Que nos llena el alma a todos los argentinos. La cantamos con mucho orgullo.
Divina.
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 Pero Belgrano le toca la más fea. Siempre le tocó bailar con la más fea. Ese generalito improvisado es intelectual, prodigioso, un abogado de excelencia, que había sido secretario del consulado, pero además secretario del consulado designado por el rey Carlos IV, no por el virrey, por el rey, a perpetuidad. Ese, el segundo triunvirato lo manda para el ejército del norte. Primero lo manda a Paraguay, a convencer a los paraguayos que tienen que apoyar la Revolución de Mayo y Buenos Aires. A caballo, con 200 menesterosos que no sabían leer y escribir y que tampoco tenían mucho criterio militar ni orden militar.
Claro.
Sin embargo, logra cosas muy importantes con Paraguay, porque no logra vencerlos militarmente, pero sí logra un acto político muy importante, que Asunción de Paraguay reconoce a la Junta de Buenos Aires. Reconoce. No se adhiere, pero reconoce. No es una cosa menor en un momento tan tan revolucionario, tan complejo. Y luego viene a Buenos Aires y lo mandan a el norte.
Claro.
Lo mandan a manejar el ejército del norte. 1.500 hombres indisciplinados, hombres que venían, que no sabían ni por qué combatían, que no tenían idea ni dónde empezaba ni dónde terminaba la patria. Ahí va Belgrano. Y logra éxitos extraordinarios, como el éxodo jujeño, como la batalla de Tucumán y como la batalla de Salta. Éxitos, pero todo eso lo hace sin el consentimiento del triunvirato.
Sí, sí, es verdad eso.
Entonces lo mandan preso. Pero ¿qué pasa? Designa a San Martín que vaya a reemplazarlo, con la orden de meterlo preso a Belgrano. Se conocen, se abrazan. Y Belgrano le dice: mi muy querido amigo, yo lo respeto tanto. Y San Martín le dice: no, yo no soy su amigo, yo soy su hermano. Y lo quiero acá, porque usted es el mejor general de Sudamérica. Esas son palabras de San Martín, sí, sobre Belgrano. Y están casi 2 meses, 1 mes y medio juntos. Después el virreinato lo manda a llamar a Belgrano para mandarlo a Londres. Se lo querían sacar de encima, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque Belgrano quería apurar las cosas. San Martín quería apurar las cosas. Y había muchos intereses que querían demorar las cosas. demorar las cosas porque no se sabía qué iba a pasar con la con España y con las monarquías absolutas, que habían hecho una santa alianza para recuperar todas las colonias de América y ayudar a España a recuperar todas las colonias. Sin embargo, a Buenos Aires no la pudo recuperar. Y San Martín siguió su epopeya, que todos conocen, y así logramos no solamente consolidar esa Revolución de Mayo tan frágil y tan lluviosa que fue ese 25 de mayo, pero con mucha energía, logró consolidarla primero en Chacabuco y Maipú en Chile, cruzando la epopélica cruce de los Andes. Ahora es difícil cruzar a caballo los Andes, imagínense hace 250 años atrás.
Claro.
Y luego viajó a Perú, sabía por recomendaciones de Belgrano que por el Alto Perú no podía subir, hizo toda esa epopeya cruzando la cordillera y luego se embarcó a Perú y ahí pudo liberar Lima. Y ahí empieza también a pesar lo que se había sancionado en la Asamblea del año 13, que nosotros la aprendemos en el primario y nunca más la vemos. Y que muchos historiadores dicen que no sirvió de nada esa asamblea porque no dictó la Constitución Nacional y porque no declaró la independencia. Sin embargo, esa asamblea del año 13 fue la que prohibió los títulos de nobleza.
Exacto.
La que prohibió, desarticuló el Tribunal Supremo de la Eclesía. Esto es la famosa Inquisición, suprimió los títulos de nobleza, hizo la primera moneda nacional, oficializó el himno nacional, oficializó la escarapela, oficializó la bandera argentina, la misma que habían repudiado de Belgrano. Belgrano la había levantado sin permiso en la batalla de Salta. En la batalla de Salta se peleó con la Celeste y Blanco. Pero bien, esa asamblea legislativa fue extraordinaria porque fue el trampolín que nos lleva a Tucumán.
Es verdad.
Y en Tucumán, sin esa asamblea no se podría haber llegado. Y en Tucumán, la situación era muy difícil en 1816. Ya se había recuperado México, España ya había recuperado el norte de Sudamérica, ya había fortalecido Uruguay, y amenazaba a Fernando VII, ayudado por Prusia y por Inglaterra, a venir con una flota con 20.000 soldados a recuperar Buenos Aires.
Claro.
Y entonces ahí se intensificó la lucha y la pasión por la patria, y entonces surge todo un espíritu revolucionario, un espíritu que patriótico de defender esta tierra.
Perdóneme que lo interrumpa, solo para decir que es muy interesante lo que está contando y cómo lo está contando e integrando, ¿no? También muchas veces la historia uno la toma como hechos aislados y como bien decía hace un rato, todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo. Y entonces estos hombres, ¿no? Yo no nombré por hacer rápido, no nombré ser delicioso. Un ser delicioso que lo voy a mencionar porque gracias a él tenemos un día del periodista, que es Mariano Moreno.
Sí, señor.
Mariano Moreno no tenía la plata que tenía la familia de Belgrano, no pudo estudiar Europa, y fue a estudiar a Chuquisaca,
claro.
Fue a estudiar el Alto Perú. Y ahí tenía un sacerdote amigo, un hombre muy importante, que tenía una biblioteca enorme, y ahí tenía los libros prohibidos, y lo autorizó ese sacerdote, que era un obispo Terrazas, hay también una calle Terrazas por ahí dando vueltas en Villa Porredón. Terrazas lo invita a Moreno a vivir en su casa y a leer los libros prohibidos. Y el mismo proceso que tuvo Belgrano en Europa lo tiene Moreno en Chuquisaca, lee a Rousseau, y en 1810, en el primer gobierno patrio, Moreno es su secretario, es el primer secretario de guerra y el primer secretario político que tiene un gobierno argentino, es Mariano Moreno. Y Mariano Moreno, unos meses después de mayo del 10, en junio, empieza a publicar en la Gaceta de Buenos Aires, por eso es el Día del Periodista, en la Gaceta de Buenos Aires empieza a publicar, traducido por él, el contrato social de Rousseau. En fascículo, mire qué fascinante. O sea, para que los criollos empiecen a saber que había un nuevo contrato social, que el viejo estaba definitivamente caduco, perimido, y que había que terminarlo. Un nuevo contrato social.
Jorge,
donde la soberanía, la soberanía la otorgaba el pueblo llano. No
la divinidad.
La heredad divina. Y así Moreno fue el más revolucionario de todos los revolucionarios de esa junta.
Es verdad.
También su destino fue cruel.
Es verdad.
Porque es muy dudosa su muerte en alta mar.
Y sí.
Él se había enemistado. Habían como dos posturas en ese gobierno.
La de Saavedra,
una postura,
¿no es
más conservadora, Atari, postura más radicalizada,
sí.
más pronunciada por libertad. La de Moreno contra la de Saavedra.
Sí, señor. Jorge dijo que lo voy a interrumpir, pero por más y con todo el respeto y el agradecimiento, porque yo solamente hablamos de en este pantalla. Ya es un montón de información muy interesante, así que no lo voy a comprometer para volver a hablar, si a usted le parece bien, más adelante sobre Belgrano. Y no me quiero olvidar, por supuesto, hablábamos recién de la 1420, de la educación, para hablar de Domingo Faustino Sarmiento también en su momento, si usted me permite volver a llamarlo.
Con mucho gusto, solamente le pido medio minuto más.
Y un minuto entero también, así le doy el doble.
Un minuto más, muy bien. Cuando nació Sarmiento, ya que me habló dos veces de la 1420,
sí, señor.
El país no existía, la República Argentina. Él nació en 1811, en febrero de 1811.
Sí, señor.
Y ese niño que andaba sin zapatos en San Juan, que había nacido en una casa que todavía existe, sí, en las afueras de la aldea de San Juan, en esa época, viento, sonda, polvo, piedra y lejanía. Ese niño autodidacta, ese niño llegó a ser presidente de la nación. En su vida, cuando él nació, no existía la República Argentina. Cuando él murió en 1888, sí existía la República Argentina. Él, con Alberdi, habían sido los creadores de la segunda etapa, la de la creación de la República, del sistema republicano. En el medio, 60 años de guerra civil entre unitarios y federales, donde el que ganaba le cortaba la cabeza al que perdía.
Wow.
Muy buenas mañanas.
No,
un abrazo.
No, gracias.
Y cuando quieran me llaman.
Gracias a usted, y ya que me la dejó picando, otro día hablamos también de la batalla de Pavón,
Bueno, ahí hay masonería.
Por eso se la nombré.
No fue magia.
Por eso se la nombré, Jorge. Un fuerte abrazo. Gracias también por la escucha y el sentido del humor, y sobre todo por participar de este encuentro.
Con gusto.
Un fuerte abrazo. Hablamos con Jorge Ferronato, que es secretario de los institucionales de la Gran Logia Argentina.